importa.
Seguimos intentando entender un poco la realidad que nos atraviesa todos los días. Y por eso tenemos hoy un placer muy grande, que es que nos ayude a pensar esta realidad que nos circunda, alguien que ha trabajado y mucho a través de sus obras, de sus conferencias, de publicaciones, de disertaciones a lo largo de todo el país por la inclusión del derecho a la educación superior como derecho humano. Eduardo Rinesi, gracias por atendernos esta mañana, bienvenida, bienvenida desde a Radio UNDAB, desde ¿Qué te importa? Te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, mucho gusto.
Bueno, ¿por dónde empezar? Y se me ocurre una de las palabras claves que pone de manifiesto el Gobierno Nacional, que es la libertad. ¿Es posible la libertad para una sociedad en un Estado que está cada vez más ausente?
Sí, a ver, yo me apuro a responder. Por supuesto que es posible y además es necesaria. Lo que me parece que tenemos que pensar es una idea acerca de la libertad menos torpe, menos sesgada, menos berreta. Uh-huh. La libertad es un valor fundamental de la vida política democrática, digamos, para decirlo rápido, uh-huh. Y podemos y debemos entenderla, me parece a mí, en varios sentidos complementarios. Es un poco enojoso y un poco bastante simplificador suponer que la libertad debe ser pensada apenas, como nos propone esta muchachada, uh-huh. como la absoluta autonomía de los individuos entendidos como los únicos actores que cuentan en esta discusión, para hacer lo que les venga en gana siempre que tengan los recursos económicos para costearlo. Uh-huh. Esa idea sobre la libertad, claro, me parece que es tan extraordinariamente sesgada que ni siquiera, claro, merece una refutación muy seria. A ver, yo lo que diría, porque me parece fundamental tu pregunta, porque esta gente ha puesto en el corazón del debate público argentino hoy este concepto de libertad, un poco como, te diría, qué sé yo, Alfonsín había puesto en su momento en el corazón del debate público la idea de democracia, uh-huh. un poco como el kirchnerismo puso en su momento la idea de derechos o la idea de democratización, uh-huh. más que uh-huh. de democracia, sí, sí. entendida como un proceso de ampliación, de profundización, de universalización de los derechos. Esta muchachada viene ahora a decirnos, bueno, déjense de joder con los derechos, no hablen más de derechos, la palabra derecho es incluso una palabra inmoral, porque la gente no tiene derechos, porque la gente puede hacer lo que puede hacer con sus recursos para comprar bienes y servicios en el mercado, y lo que no puede hacerlo no tiene sentido llamarlo derecho, porque alguien se los tiene que dar, y para eso debemos aumentar los impuestos, claro, y eso es inmoral y todo eso. Entonces, lo que nos dice esta gente es de lo que hay que hablar ahora es de otra cosa, no ya uh-huh. de democracia, palabra de la que hablan poco y nada y en la que no uh-huh. creen, no ya de derechos, palabra en la que no creen, y que les parece una inmoralidad y una cosa que hay que olvidarse rápido, sino de libertad. Ahora, yo diría que la palabra libertad podemos pensarla en por lo menos tres sentidos diferentes, y que el modo en que la piensa esta muchachada y en que nos invita a pensarla esta muchachada es un modo absolutamente precario, berreta, insuficiente, y que no está a la altura ni de ninguna de las tradiciones en las que la podemos pensar. Primera tradición, importantísima en la historia de la Universidad Argentina, la gran tradición liberal. La gran tradición liberal pensó mucho la cuestión de la libertad. La pensó como la libertad de los individuos frente a los factores políticos, económicos, sociales, corporativos que pueden asfixiarla, que pueden conculcarla, ¿no? ¿Hola, hola?
Uh-huh. Sí, sí, estoy escuchando, sino que estoy apuntando.
Apuntando. No, no, no. Perdón, escuché un sospechoso silencio pensé que me había quedado hablando.
Mucha atención. Estamos hablando de la tradición liberal frente a estos factores que pueden condicionarla claramente.
Claro, a ver, el liberalismo piensa eso, debemos ser libres del poder de las corporaciones, debemos ser libres del poder de las iglesias, debemos ser libres del poder de la opinión pública, uh-huh. debemos ser libres de los monopolios. En la historia universitaria argentina, un hecho fundamental, que es la reforma del 18, se llevó adelante bajo el signo político del liberalismo, uh-huh. yo diría, más interesante, que no fue nunca un pensamiento esencialmente antiestatalista. Yo creo que la extraordinaria tergiversación que produce esta muchachada que nos gobierna es decir que debemos ser libres en primer lugar del Estado. Y yo digo, no, debemos ser libres de las corporaciones, debemos ser libres de los monopolios, debemos ser libres de los poderes más odiosos, y muchas veces el Estado, lejos de ser un instrumento que conculca nuestras libertades, es lo que nos la garantiza. Claro. En la reforma del 18, los muchachos cordobeses lo que hicieron para que le saliera bien su reforma contra el clero, contra las corporaciones profesionales, contra los tipos de los que en efecto querían liberarse, fue tomarse un colectivo, venirse a Buenos Aires, tocarle la puerta al presidente Hipólito Yrigoyen y decirle: doctor Yrigoyen, ¿no nos hace la gauchada de intervenir la Universidad Nacional de Córdoba porque nos queremos sacar de encima a los abogados y a los curas? Y el doctor Yrigoyen intervino desde el Estado Nacional, la Universidad de Córdoba, y a esa intervención democrática del Estado le debemos un triunfo fundamental de la causa de la libertad liberal. Uh-huh. Estoy diciendo esto no para decir el Estado debe intervenir siempre y en todas circunstancias y a priori. Digo, para señalar la enorme torpeza que supone imaginar que el Estado está siempre y por principios del otro lado de la libertad. Del otro lado del Estado está la barbarie del mercado, del otro lado del Estado están las fuerzas más concentradas de la economía, del otro lado del Estado está la intemperie. Entonces, me parece que hay una idea, que no es una idea liberal, que es una idea libertariana, que es una idea de esta especie de neoliberalismo autoritario de derecha, que nos invita a pensar que para ser libres tenemos que sacarnos de encima el peso del Estado. Yo digo, no, para ser libres, en el sentido liberal de la palabra, tenemos que sacarnos de encima el peso de las corporaciones, de los monopolios, de los monopolios mediáticos, uh-huh. de las iglesias, ¿no?
Sí, un bagaje intenso de actores políticos. De cosas
que incluso el Estado puede ayudarnos a volvernos más libres de todas esas cosas, ¿no? Ahora, yo tampoco querría quedarme con esa única idea sobre la libertad, y por eso señalo que hay otras dos tradiciones. Una es la gran tradición democrática. La gran tradición democrática que nos ayuda a entender que la libertad no es solamente, lo voy a decir muy rápido, no es solamente la libertad de, sino también la libertad para. No es solamente la libertad como el sacarme de encima la asfixia que me producen las fuerzas que la conculcan, sino la libertad como la capacidad para, y sobre todo para una cosa, para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos. Somos más libres cuando nuestra voz es más escuchada. Somos más libres cuando decidimos colectivamente las cosas. Esta idea que alguien podrá considerar antigua, así se llamó a esta libertad, la libertad de los antiguos, porque era en efecto el sentido en el que los griegos, por ejemplo, decían que eran libres. Eran libres para participar, claro. No eran libres de. A ningún griego lo ibas a convencer de que para ser libre tenía que sacarse encima el peso de la polis. Al contrario, los tipos decían, no, es en la polis, discutiendo,
claro, a donde se ejercita y donde se ejerce esa libertad, claramente.
Exactamente, ¿no? Yo a eso le llamaría una idea democrática de la libertad. No está mal tener una idea liberal de la libertad. Está bien complementarla con una idea democrática y está bien además complementarla con lo que yo llamaría la tercera gran tradición para pensar la cuestión de la libertad, que es la gran tradición republicana. Palabra que reivindico y que no pienso regalarle a la manga de conservadores que se han apropiado de ella en el discurso público argentino para decir con esa palabra algo que está muy por debajo de lo que esa palabra nombra en la gran tradición política argentina. República es cosa pública. Y la libertad no es una cosa privada. La libertad es una cosa pública. La libertad no es mi libertad, ¿no?, frente a los demás. La libertad es la libertad colectiva de una comunidad, de un pueblo, frente a los factores muchas veces externos a la vida de ese mismo pueblo que la amenaza todo el tiempo. Para decirlo con una palabra más frecuente de nuestra lengua política corriente, la libertad republicana, la libertad como cosa pública y no como cosa privada e individual, es sinónimo de soberanía. Claro. Un país es libre cuando no tiene que soportar ni el yugo de un tirano, claro, ni el yugo de un ejército invasor, ni el yugo de un organismo financiero internacional, ni el yugo de unos monopolios comunicacionales o satelitales. Eso es la libertad, cuando uno puede salir del encapsulamiento que supone imaginarla apenas como la libertad de los individuos. Uh-huh. Hay en el pensamiento de esta muchachada libertariana, neoliberal, de derecha autoritaria, hay un neoindividualismo egoísta y posesivo que me parece que debemos pensar, que debemos discutir, que no podemos aceptar alegremente. No somos individuos interactuando con otros individuos que se nos presentan a priori como adversarios, como competidores, o en el mejor caso de los casos como depósitos circunstanciales, claro, de órganos que el día de mañana le podremos comprar a un precio justo, claro, en el mercado. Somos tipos y tipas, uh-huh, que vivimos juntos, y ese juntos hay que pensarlo de una manera democrática, de una manera republicana, de una manera no apenas gobernada por la lógica inclemente del mercado, ¿no?
Para tirar otra línea, digo, porque seguiríamos, yo seguiría escuchándote por este lado, pero me gustaría ampliar esto y ampliar la mirada, o sesgar la mirada, vamos a decirlo mejor, vamos a sesgar la mirada. En el que se vayan todos fue una consigna de los años 2000 que alentó esa rebeldía social, si se me permite el término, que culminó con el gobierno de la Rúa. En ese contexto, la consigna era como dar cuenta de un estado de situación que reclamaba la necesidad de una clase política que se renovara, que escuchara las demandas de la sociedad y tal. En este contexto, hablando de casta, voy a mezclar un poco un par de cuestiones. Hablando de casta, el gobierno nacional se ha llenado su discurso y está vaciando de contenido y vaciando, por ejemplo, uno de los lugares que más nos interesan y que yo hacía mención en el inicio de la nota. La educación está en un estado de colapso que entiendo y seguramente vos vas a esclarecer un poco más esto, inédito en la historia. Según muchos de los relevamientos, las juventudes que habitan escuelas y universidades han votado a este gobierno, pero por otro lado, como candidato al presidente, se presentó en su campaña como un rebelde. Entonces, vuelvo a esta idea de casta y vuelvo también a esta idea de rebeldía que presenta el presidente actual. ¿Hoy la rebeldía se presenta como algo de derecha?
Bueno, 10.000 cosas. Muy interesante.
Para hacerlo en los 15 minutos de programa que nos quedan es un montón. No, por eso yo me quedaría hablando.
Empiezo por señalar una que vos indicaste y no te escuché antes de contactarnos, de modo que no sé por dónde fuiste, pero está claro que sí, que la educación está especialmente castigada por las políticas públicas de este gobierno, que están empeñados en desfinanciarla de una manera que yo creo que no tiene antecedentes en muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas décadas de historia política argentina. No alcanzaría la expresión en 40 años de democracia, porque me parece que hay que ir muchísimo más atrás que eso para recordar una hazaña desfinanciadora como la que tiene el actual gobierno. Sostenida sobre un conjunto de cosas que me resultan medio difícil de descifrar, pero que en principio diría la convicción de que de que el sistema educativo carece de la importancia, ¿no? A ver, este gobierno tiene la idea de que las cosas son más importantes o menos importantes según lo decidan las fuerzas del mercado. Que cuando una
o
cosa
las
es
fuerzas
importante,
del cielo, como lo dicen a veces, ¿no? Que parece también un disparate.
Es interesante esa expresión también, las fuerzas del cielo, para uh-huh. pensar, sí. Pero yo diría que sí, las fuerzas del cielo son una rareza, ¿no? Del discurso.
Ahí se nos abre otra rama más también para charlar.
Sí, sobre la que podríamos conversar un rato largo, pero ya con las del mercado tenemos bastante para garantizarnos un conjunto de injusticias, porque el mercado no distribuye con justicia sus mercedes. El mercado es, por definición, uh-huh. un sistema fuertemente desigualitario de distribución de los beneficios y de la apropiación de lo que la sociedad produce. No es verdad que si un cantante canta bien, el mercado le va a pagar mucho. No es verdad que si un libro es de verdad bueno, se va a vender un montón. No es verdad que el Estado no tenga que intervenir en nombre de orientaciones valorativas determinadas para mover esas fuerzas que esta gente parece considerar que son naturales y frente a las cuales no habría nada que hacer. Está bien tu intervención sobre las fuerzas del cielo, porque esta gente piensa las fuerzas del mercado como fuerzas uh-huh. del cielo, como fuerzas atmosféricas, como fuerzas naturales, como si el mercado no fuera perfectamente artificial y producto de un conjunto de determinaciones y de poderes fácilmente identificables y con los que es necesario, o por lo menos es posible, plantear una discusión y no aceptarlo simplemente como estando, ¿no?, en el orden natural de las cosas. Esta gente uh-huh. confunde el mercado con la naturaleza, eso quiero decir, ¿no? Sí, sí, y me sí. parece que allí hay mucho para discutir. La educación, en la medida en que es un derecho. Y la educación es un derecho no porque se nos ocurra a nosotros en esta simpática conversación. La educación es un derecho, entre otras cosas, porque así lo establecen leyes de la nación, claro. leyes que están vigentes, y las leyes que están vigentes deben ser cumplidas, porque no cumplir la ley es un delito. Uh-huh. Entonces, este gobierno comete el crimen de desatender un conjunto de derechos establecidos en leyes de la nación que están vigentes, cuando no asigna la garantía de esos derechos los recursos presupuestarios necesarios, cuando los retira de manera brutal, de manera cruel. Hoy me entero, leyendo el diario, que el gobierno acaba de desfinanciar el programa de compra masiva de libros para que pudieran sí. leer en las escuelas uh-huh. los adolescentes y jóvenes de este país. La brutalidad de esa medida no tiene nombre. Entonces, estoy de acuerdo con vos. Hay una crisis producida, una crisis inducida, un colapso generado por la decisión política de desfinanciar las escuelas, las universidades, la actividad editorial, la actividad cultural en general, con el cuento chino de que no hay plata, que es un cuento chino más grande que una casa. Nuestro vicerrector, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, viene repitiendo casi como un latiguillo, y lo sabe decir mucho mejor que lo puedo repetir yo ahora, que el conjunto de toda la plata que necesita el sistema universitario para funcionar a la altura de las exigencias que se preveían en la solicitud de presupuesto oportunamente elevada por el SIN al Parlamento Nacional y no atendida por este gobierno que está gobernando con un presupuesto de prórroga del año pasado, es menos plata que la plata de la que se exime a una gran empresa, ¿no?, a la claro. que se le perdonan pagarle los impuestos al Estado. Es decir, hay una gran empresa que no paga los impuestos que alcanzarían para resolver los problemas presupuestarios del todo el sistema de universidades públicas argentinas. Entonces, no es que no hay plata, es que se decide a quién dejar de cobrarles impuestos para beneficiarlos mucho más de lo que el mercado solito ya lo está beneficiando como loco, y de dónde sacar esa plata para hacer colapsar, ¿no?, un derecho que este gobierno no entiende que debe ser considerado tal cosa. Eso es efectivamente catastrófico y nos pone a todo el sistema educativo, al sistema de las escuelas, al sistema de las universidades, que es el que conocemos un poco más de cerca y el que nos inquieta especialmente, al borde, sí, estoy de acuerdo, de un colapso muy serio, ¿no? Pero vos me habías preguntado otra cosa, pero nada, me salí disparando para este lado porque me importa mucho la cuestión educativa y universitaria, pero me parece que tu pregunta era más amplia.
Sí, en realidad abarcaba esto, ¿no? Un poco de la mirada respecto de ese que se vayan todos de la casta de la educación, pero me interesa, en este momento estamos hablando con Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y un largo etcétera, me interesa hacer tal vez un poco más de hincapié en estas cuestiones que se van a poner de manifiesto, por ejemplo, el próximo martes con la movilización que va a haber, con una mirada que ya no está y que tal vez no porque seas vocero ni porque puedas imaginarlo, pero tal vez sí se te ocurriría la mirada de alguien como Horacio González en una situación como la que estamos atravesando. Digo, se me vienen un montón de cosas que me encantaría y que por una cuestión de tiempo me son vedadas, pero me gustaría sí una última reflexión acerca de todas estas cuestiones, Eduardo.
Yo creo que la manifestación que vamos a protagonizar el martes que viene es muy importante, es un hecho importante. Este gobierno nos ha tomado a todos por sorpresa. La brutalidad de las medidas económicas que viene impulsando desde el momento que asumió nos tienen en efecto todavía como atontados. Y me parece que van apareciendo en el horizonte un conjunto de medidas, de manifestaciones de protesta, de anuncios de paros y de marchas y de expresiones de lo más diversas que nos indican que estamos saliendo del letargo y empezando a manifestar públicamente que todo esto es una barbaridad muy grande. Uh-huh. En efecto, a mí me parece que vos mencionabas la idea de casta y mencionabas por el otro lado la idea de derecho. Me parece que nos hemos desplazado de un pensamiento que quiso pensar la necesidad de igualar las posibilidades vitales fundamentales de los distintos habitantes de la nación bajo la figura del derecho. ¿Qué quiere decir que la educación es un derecho? Quiere decir que es un escándalo que no lo sea, ¿no? La palabra derecho es una palabra interesante. Cuando decimos la educación es un derecho, no estamos describiendo una situación. Cuando decimos la educación es un derecho, no estamos diciendo somos unos salames, nos chupamos el dedo y creemos en efecto que todos los adolescentes y todos los jóvenes y todos los ciudadanos de este país tienen de hecho un derecho a educarse en todos los niveles del sistema educativo. Por el contrario, cuando decimos la educación es un derecho, estamos diciendo la verdad es que para muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos ciudadanos no lo es. Y es una barbaridad que no lo sea, uh-huh. Es un escándalo que no lo sea. No hay derecho a que no lo sea, ¿no? La idea de derecho, te diría así, es inseparable de la idea del escándalo que nos produce que los derechos no lo sean de verdad. Cuando alguien dice yo tengo derecho a, dice tres cosas. Uno, yo no tengo derecho a. Dos, está mal que yo no tenga derecho a. No puede ser que yo no tenga derecho a. Es un escándalo que yo no tenga derecho a. Y tres, y esto es lo importante, alguien debe hacer algo al respecto. Claro, ese cual. Alguien es el Estado. Claro. Y ese algo que el Estado no podemos permitir que deje de hacer es política. Políticas públicas. que entre otras cosas implican la asignación de presupuesto, porque sin presupuesto no hay ejercicio efectivo de los derechos. Si el Estado Nacional no pone plata en los hospitales y en los sanatorios, degrada el derecho colectivo a la salud. Si no pone plata en las escuelas y universidades, degrada la idea misma de poder pensar la educación en esos niveles como un derecho. Me parece que lo que vamos a decir el martes, saliendo masivamente como vamos a salir a las calles, convocados por la totalidad de las rectoras y de los rectores del sistema universitario público en su conjunto, es el sistema universitario público en su conjunto el que está diciendo salimos a la calle y los convocamos nosotros, los rectores y las rectoras, y saldremos todos los claustros y saldremos todos los gremios. Lo que estamos diciendo el martes es no podemos aceptar que con el cuento chino de que no hay plata se deje de hacer políticas públicas y de poner dinero para sostener, del único modo que es posible sostener, que es con presupuesto, el ejercicio efectivo de los derechos en nuestras instituciones educativas.
Yo seguiría, ya te digo, seguiría un rato largo, pero tengo que entregar en horario, así que te vamos a comprometer para otro rato de charla, sin lugar a dudas, posterior a lo que va a pasar el martes próximo, como para hacer, ¿no? Para decantar un poquito qué es lo que va a pasar con vistas a después, ¿no? A la respuesta y a lo que va a acontecer el martes. Así que queda hecha la invitación, el convite para Eduardo Rinesi y el agradecimiento enorme por haber participado de este rato.
Al contrario, che, ojalá tengamos un gran acto democrático muy masivo el martes y con todo gusto conversamos sobre él o sobre lo que sea cuando tengan ganas.
Sin duda nos estaremos comunicando. Gracias, Eduardo Rinesi, en el aire de Radio UNDAV. Seguimos entonces, buenísimo.